Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Estas últimas reuniones que el Señor nos ha permitido compartir la palabra, estamos hablando de algunas características que creemos necesarias que Dios trabaje en la vida de aquellos hombres que ha llamado para tener cierta responsabilidad y cierto trabajo en medio de su pueblo. El primer día hablamos acerca de la necesidad de que Dios forme cierto carácter en nosotros. El segundo día hablamos de la necesidad de que Dios nos haga entendidos y sabios por las Escrituras. El tercer día hablamos de la necesidad de que Dios nos haga hombres puros y santos. Y hoy vamos a hablar de la necesidad de que Dios haga de nosotros siervos, pero en el sentido de que tenemos un trabajo y una obra visible. Vamos a hablar un poco de la obra o del trabajo de aquellos hombres que son llamados en la casa de Dios a un ministerio. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces comenzamos a ver que Pablo estimula a la iglesia en Tesalónica para que ella reconozca a aquellos hermanos que trabajan entre ellos. Ciertamente, una de las características que Dios necesita trabajar en aquellos que ha llamado al ministerio es que ellos deben ser despertados, guiados por el Espíritu, constantemente a estar ejerciendo un trabajo. Por eso se usa mucho la palabra en el Nuevo Testamento siervo, pero no en el sentido de título, de honor, sino de trabajo. El hombre de Dios debe ser un hombre que trabaja, y su trabajo es visible a los hermanos, y ese trabajo que él tiene y esa obra en la que él se ocupa constantemente para su Señor le da una autoridad y un lugar en medio de la casa de Dios. Es el trabajo el que nos da autoridad, es nuestro servicio, es el ceñir la toalla en nuestros pies e inclinarnos y servirle a los hermanos como al Señor mismo, lo que nos da un lugar en medio de la casa de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de la obra o del trabajo que debe producir el Señor en sus siervos. Amén. Entonces vamos a ver varios pasajes. Vamos a leer, hay un pasaje que todos lo conocemos, se lo digo porque yo sé que todos lo conocen. Dice el Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos qué clase de hombre está sirviendo? ¿Cómo sabemos qué clase de cristiano es un hombre? El Señor nos dice: por sus frutos. A veces nosotros somos como que rebajamos un poco la medida. Uno dice: ay, este hermano tan querido, tan amado, tan amoroso, y todo lo que hizo. Yo a veces me pregunto, un hombre que es muy amado, pero sus obras son malas, ¿será que es un buen hermano? Puede ser muy querido, o puede ser muy serio, pero lo que nos habla qué clase de persona es sus obras. Si sus obras son malas, lamentablemente tenemos que verlo como una persona mala. Porque son sus obras, sus actos, en lo que ocupa su tiempo, en lo que gasta su vida, lo que nos habla, qué clase de persona es. Nosotros podemos decir con toda certeza, la obra nuestra es la expresión visible de lo que somos. Es aquello en lo que gastamos nuestro tiempo, es aquello en lo que gastamos nuestro dinero, es aquello en lo que gastamos nuestras fuerzas. Nada habla mejor de nosotros que nuestras obras. Mira cómo lo dice Santiago 2, verso 17. Santiago 2, verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, una fe, yo puedo decir que soy creyente, que amo al Señor, que quiero servirle al Señor, canto, hago muchas cosas, pero si eso no va acompañado de obras, es muerto, es sin valor, es inútil. Hermano, ¿usted ha visto un muerto? Un muerto hiede, un muerto causa repugnancia, un muerto causa horror. Así el cristiano que dice que es cristiano, pero su vida no acompañada de obras, su vida cristiana hiede, su vida cristiana es desagradable, su vida cristiana es algo que debe tenérsele cuidado porque está muerta. Si no hay obras, estamos muertos. Si no hay un fruto, estamos muertos. Si no hay una expresión viva de nuestro amor y fervor al Señor, ¿cuál amor y cuál fervor? Debe haber algo que se vea, que se palpe, que sea visible a los demás, que acompañe nuestra vida, nuestra devoción, nuestras obras. Y más aquellos que son llamados al ministerio. Va mucho más de predicar bonito. Hermanos, yo conozco a personas que predican puras herejías y usted viera con la gracia que predican. O sea, no solo es hablar bonito, no solo es tener cierta gracia. Nuestra vida debe ir acompañada de obras. Que atestiguen, que sean el sello de que lo que hablamos no son simples ilusiones, sino que nuestra vida está comprometida con todo lo que anunciamos y proclamamos. Mira cómo lo dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y tiemblas, y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y ahí en el 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea que nosotros debemos esperar que nuestra fe actúe, se manifieste, corra, crezca en medio de nuestras obras. Y no solo eso, sino que lo que hemos creído, como dice ahí, se va perfeccionando. Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, lo que creemos, lo que anhelamos, lo que hemos visto de Cristo, se perfecciona, se hace más puro, más santo, más glorioso, en la medida que eso va acompañado de un andar que produce obras. Amén. Vamos a ver unos versículos que relacionan mucho la autoridad con la obra. Mateo 20, verso 26. Mateo capítulo 20. Verso 26. Hermano, nosotros debemos saber varias cosas. En la casa de Dios hay muchos vasos, sí, amén, hermano. Hay muchos vasos con muchas funciones. La casa de Dios, como dice Pablo, como creo que le dice a Timoteo, que en la casa de Dios hay muchos vasos, sí. Hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de madera, de barro. Y nosotros debemos saber que el Señor, según lo que ha dado, según el llamado que tiene una persona, hay una medida de autoridad y de servicio. Todos somos sacerdotes, todos tenemos el Espíritu. En Cristo no hay varón y hembra. Pero cuando tú comienzas a ver, tú comienzas a entender que en la casa de Dios hay un gobierno. Hay unos servicios especiales. Dice Pablo, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son maestros. O sea, no todos somos llamados a lo mismo. Pero debemos saber que según el trabajo, según el llamado del Señor, hay una autoridad. Y debemos reconocer esas autoridades y ese trabajo. Amén. El hecho de que en nosotros no haya títulos, El hecho de que entre nosotros no se promuevan ciertas cosas no quiere decir que no hayan ministerios, no quiere decir que no haya trabajos. Uno nota, uno cuando llega, uno percibe sobre quiénes está la autoridad del Señor. Uno percibe en la comunión del cuerpo de Cristo a quienes el Señor los ha llamado a ciertos trabajos y a quienes no. ¿Sí? Y debemos reconocerlo. Pero eso se ve en la medida que se va funcionando, se va ejerciendo lo que el Señor nos ha dado. Entonces mira lo que dice el Señor. Mateo 20, 26 dice: mas entre vosotros no será así, porque los reyes de esta tierra se enseñorean de los hombres. Pero mira lo que dice el Señor: sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que sí hay un nivel de autoridad, hay unos van primero, hay unos tienen más autoridad, un nombre más grande aún en medio del pueblo de Dios, pero eso se relaciona a su servicio. El que quiere ser grande debe ser el que más sirve. ¿Sí? O sea, su ministerio y su autoridad está relacionado con su servicio. Y ahí más atrasito, más adelante en el siguiente evangelio, en Marcos, el Señor dice algo bien interesante. Marcos 13, verso 34. El Señor está usando una parábola para enseñarnos de su reino. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál es esa casa? La iglesia. Y dio autoridad a sus siervos. O sea, esa autoridad no es propia de ellos, es una autoridad delegada. Y a cada uno, pero mira que la autoridad de sus siervos está relacionada con su servicio. Y a cada uno su obra. Esto es algo también interesante, hermano. Yo debo saber que si yo he sido llamado por el Señor tiene una obra para mí. Cada uno tiene su obra. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, yo comencé a leer libros de misioneros. Entonces leí el libro de tal misionero, ¡ay! Yo inmediatamente quería ser como el misionero. Entonces después leí la biografía del hermano Gino y yo decía, ay Señor, yo quiero comenzar a viajar. Todo lo que yo leía del hermano, eso quería hacer yo. Leí la biografía de Francisco de Asís y quería venderlo todo. Quería hacerme pobre, ir a vivir a una cueva y a predicar el evangelio como lo hacían estos hermanos. Pero con el tiempo me di cuenta que yo no era ni Francisco de Asís, ni Martín Lutero, ni ninguno de esos misioneros. Que yo debía descansar porque el Señor me había hecho un llamado especial a mí y me iba a preparar según lo que Él tenía para a mí. Porque hermano, a veces y eso pasa mucho, nosotros vimos eso mucho en un tiempo porque había un hermano que tiene un llamado muy grande, hermano. Y como se vuelven referencia, muchos queremos imitarlos. Y muchos quisieron hacer lo que estos hermanos hacían y queriendo hacerlo, muchos se quedaron en el camino o se quemaron. ¿Por qué? Porque no hay nada más terrible que yo ponerme a hacer algo que Dios no me ha mandado a hacer. Puede que el Señor le diga a un hermano, yo te he llamado para esto y lo envía a eso, y a mí puede que el Señor me diga, quédate quieto. Porque no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos la misma vida, la misma familia, las mismas circunstancias. El Señor nos ha llamado con unas características, con una vida, con unas experiencias, con ciertas manifestaciones de su Espíritu y de su gracia independientes. Y yo debo percibir y buscar primeramente qué es lo que el Señor tiene para mí. El Señor le va a pedir cuentas a cada uno según lo que le haya dado. Y eso me va a llevar a descansar. ¿Por qué? Porque no va a estar mirando tanto a mi hermano, porque nosotros miramos mucho lo que hacen los demás. Sino que yo voy a ser responsable por mi llamado. A lo que cada uno recibió, de lo que cada uno recibió, de eso dará cuenta. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Entonces la autoridad está relacionada con su obra. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco, bueno, hay muchas cosas que hablar, pero quiero enfatizar ciertos aspectos de nuestras obras, de dónde surgen nuestras obras. Y bueno, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a ver unas palabras que estos días me han parecido muy interesantes. Ha venido las bodas del Cordero, ¿no? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces llegan las bodas del Cordero cuando Juan ve a la esposa y dice, ella se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de cierta manera. Y la explicación que el mismo Juan nos dice ahí es que ese vestido que es, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que tenemos a la esposa, la amada, que se ha preparado y se le concedió vestirse de lino fino, y ese vestido son las obras de los justos, ¿sí? Entonces comenzamos a ver algo bien interesante. Hay una responsabilidad en el hombre, ella se ha preparado, pero también hay una concesión de Dios hacia ella. O sea, ella se preparó y él le concedió vestirse. Entonces vamos a ver esa relación entre la gracia, la responsabilidad y el cumplimiento de nuestras obras. Porque aunque decimos que debemos obrar, nosotros somos conscientes que alejados del Señor nada podemos hacer. Y también somos conscientes que lo que el Señor nos ha permitido hacer ha sido una expresión de su gracia. Porque en nosotros no hay nada bueno, no hay nada justo. Es una concesión. Entonces vamos a ver varios pasajes que nos muestran esa relación entre gracia, responsabilidad y cumplimiento de nuestras responsabilidades, de nuestras obras. Pablo usa ese lenguaje en 1 Corintios capítulo 15. Esa palabra concedió en el griego es didomi, que significa permitir, confiar. Se le dio, se le entregó libertad, se le permitió poner. O sea, el Señor a ciertos hermanos les concede trabajar, les concede, les da lugar, les da libertad, les da la posibilidad de que hagan ciertas obras. Y eso es lo que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Hablando Pablo de la resurrección y de quiénes se les apareció el Señor, a quiénes se les apareció el Señor en su resurrección, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, que gracias al Señor hay ese pero, ¿no, hermano? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo comienza a decir que él era lo peor, el peor, porque perseguía a la iglesia, pero hubo un pero, y en el pero pone como base la gracia de Dios. O sea, si no fuera por la gracia de Dios, ni Pablo, hermano, hubiera podido hacer lo que él hizo. Si no fuera porque el Señor está en su gloria, y él está suministrando de su espíritu, su trono ahora es un trono de gracia, ninguno de los hombres podría hacer nada de lo que han sido llamados a hacer. Es esa gracia que nos sostiene, es esa gracia que viene cada día, es ese fluir interno que no lo propicia nuestro esfuerzo, sino que viene del trono de la gracia y que nos socorre constantemente, la que nos va a ayudar a hacer lo que debemos hacer. Mis obras están directamente relacionadas con mi relación con Cristo. El Señor dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Pero podemos invertir la frase, cerca de mí mucho podréis hacer. Entonces nuestras obras y nuestro servicio depende básicamente de la gracia que se encuentra en una persona. Y mi relación con esa persona que está glorificada va a hacer que yo me vuelva un instrumento útil en las manos de Él. Entonces, mis obras dependen de Él y de cuán cerca estoy yo de Él. Por eso decíamos al comienzo, una persona que dice que anda con Cristo, que tiene comunión con Cristo, y eso no se hace visible por sus obras, está mintiendo. Porque yo no conozco, hermano, ninguna persona, ni en la historia de la iglesia, ni con las personas que nos reunimos, que verdaderamente ame al Señor y que no lo exprese a través de ciertas obras. Es la expresión visible de su fe, de su cercanía con Cristo. Y dice, pero por la gracia soy lo que soy. Esa es la base. Pero ahora mira la responsabilidad del hombre. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, la gracia puede venir. Pero Pablo dice, y eso que yo he recibido, y eso que yo he oído, y eso que yo he conocido, conmigo no ha sido en vano. O sea, conmigo no se ha perdido. Eso ha producido algo en mí. Eso me ha llevado, aunque yo era el peor de los peores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo me ha llenado, me ha impulsado, me ha animado, me ha ayudado a caminar y en medio de ese camino a producir ciertas cosas que no eran mías. Pero yo he visto, esa gracia no es vana, esa gracia produce, efectúa ciertas cosas en nosotros, no nos deja tranquilos, no nos deja cómodos, nos lleva a hacer ciertas cosas. Y dice Pablo, y me llevó a hacer muchas cosas, más cosas que los otros apóstoles. O sea que hay una responsabilidad del hombre en recibir la gracia, en aprovechar la gracia. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, porque a veces decimos, hermano, si el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Y sí va a ser por gracia. Pero eso no nos lleva a una actitud pasiva e irresponsable. Por el contrario, como yo sé que hay gracia, como yo sé que Dios lo va a hacer, yo me dispongo. Yo oro, yo clamo, yo le busco, yo quiero trabajar con esa gracia. O sea, la gracia no me hace irresponsable. Por el contrario, me devuelve la capacidad para hacer lo que debo hacer. Me vuelve fiel, me vuelve constante, me vuelve perseverante, me vuelve constantemente a Él para hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Esa es la responsabilidad del hombre, que sabe que no puede hacer nada, pero cuando viene la gracia, la aprovecha para producir ciertas cosas para Dios. Antes he trabajado más que todos ellos. Y esto es lo que hace un ministerio, hermano. El trabajo. Nosotros no podemos esperar que en medio de los hermanos no haya un reconocimiento hacia nosotros si no hemos trabajado. Nosotros no podemos esperar fruto si no hemos trabajado. Nosotros no podemos esperar que haya algo si no hemos invertido tiempo y sacrificio en el asunto. Es más, a veces llevamos años trabajando y todavía no vemos el fruto. Pero somos creyentes que nuestra obra no es en vano. Que no va a llegar el momento, como decía el salmista, hubiese desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, yo trabajo porque yo tengo conciencia de que en algún momento yo voy a ver el fruto de mi labor. Pero no puedo esperar. Es más, yo no puedo, como decía Pablo, el labrador no puede esperar frutos si primero no ha sembrado. Si primero no ha trabajado. Y debe ser paciente, constante y firme con su trabajo. Pero no podemos pretender que Dios produzca cosas en las cuales no hemos invertido tiempo. ¿Sí? Ni podemos esperar tener un lugar, hermano. Hay gente, nosotros hemos conocido cantidad de hombres que llegan a exigir, que quieren ponerse, que quieren hacer, que quieren ser visibles y no han trabajado. Y muchas veces los que llevan 20, 30 años trabajando, los irrespetamos, los menospreciamos, los juzgamos por ciertas cosas que son pequeñeces y no reconocemos el trabajo de ellos. Como un día me decía un hermano, se puso a hablarme mal de otro hermano, le dije, hermano, solo el trabajo que ese hombre ha hecho, solo el sacrificio que él ha hecho, lo hace digno de que nosotros lo respetemos. ¿Qué has hecho tú? Porque es muy fácil llegar a criticar, llegar a señalar, llegar a juzgar sin haber hecho nada. Sin haber pagado el precio, sin haber sufrido, sin haber trabajado. Necesitamos trabajar. Necesitamos disponernos para que la gracia del Señor produzca en medio nuestro. Esforzarnos. Que no caiga en vano. Y mira cómo dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos. Por eso tú notas que Pablo, casi la mayoría de las epístolas, de los escritos del Nuevo Testamento, los escribió Pablo. ¿Por qué? Yo pienso que Pablo trabajó más. Y eso le dio un lugar, hermano. Porque lo que nos da lugar no es nuestro orgullo, no es nuestra elocuencia, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Entonces, tenemos la base de la gracia, tenemos lo que sigue la responsabilidad de Pablo, pero Pablo vuelve a sellar su trabajo con la gracia otra vez. Como una hamburguesa, pan, carne, pan. Comienza gracia, responsabilidad al hombre y termina la gracia. Porque mira lo que dice Pablo. Más que todos ellos. Pero Pablo se acuerda, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, está la gracia que me ayuda, yo me esfuerzo, pero la misma gracia es la que me ayuda a terminar y a completar lo que Dios me ha dado. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad de obras, debemos ser conscientes que es por gracia, hermano. Pero también debemos ser conscientes que esa gracia me debe llevar a mí a trabajar. Y que cuando yo termine esto de hacer todo lo que yo he hecho, lo que se me ha mandado hacer, yo debo decir, Señor, siervo inútil soy. Porque lo que me mandaste que hiciera, eso hice. Y lo hice fue porque tú me ayudaste. Si tú no me hubieras ayudado, no hubiera podido hacer ni la mitad. Entonces, ni siquiera aún llegando a hacer lo que tenemos que hacer, hay lugar para nuestro orgullo. Porque comenzó por la gracia y terminó en la gracia. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Gracia para comenzar y gracia para terminar. Lo que pasa es que ahorita Pablo nos hablaba de la responsabilidad. Hermano, no hay nada bueno que surja de nosotros. Siempre que ha habido un movimiento en nosotros, siempre que ha habido una carga en nosotros, debemos ser conscientes que fue algo del Espíritu, un chispazo. Muchas veces, hermano, nosotros debemos entender que nuestras obras son personales. ¿En qué sentido? Cada uno tiene su responsabilidad. Y yo voy a notar, y uno nota que el Señor le pone una carga especial a cada hermano. De pronto para ti eso es importante, pero para mí no es importante. ¿Por qué para mí no es importante? Pues porque a mí no me lo puso a hacer el Señor. Yo un día me sentaba a hablar con un hermano y le dije, el Señor me ha hablado de hacer esto y esto y esto y esto. Y yo ya no podía ni dormir con esas cosas que el Señor me había dicho que tenía que hacer. Y el hermano me miró y me dijo, ah, pero ¿para qué todo eso? Claro, porque eso no era la obra que el Señor le había pedido. Pero yo debo saber que el Señor no le va a pedir cuentas a él por eso. Pero a mí sí. ¿Por qué? Porque a mí me está produciendo el querer. Y yo soy consciente, Señor, tú quieres que hagamos esto, Señor, pero no tenemos los medios, Señor. Tú sabes que nosotros somos ignorantes, que somos Señor, pero yo sé que no solo Él pone el querer, sino que Él nos va a ayudar a hacer lo que debemos hacer. ¿Sí me hago entender? No es que Dios te dice, mira, vas a hacer esto y tú verás cómo lo haces. Hermano, necesitamos estar unidos a Él. Él sabe que yo alejado de Él no puedo hacer nada. Entonces, Él pone el querer, pero Él me va a ayudar a hacerlo. Pero yo debo ser responsable. Como dice Pablo, como leíamos ahorita. Por su buena voluntad. Hay un ejemplo que a mí me parece muy tremendo. El 2 Corintios 8, el ejemplo de las iglesias, de los hermanos en Macedonia. Que es otro aspecto, pero que habla de un trabajar, de un servir, de un disponerse. Y vamos a ver este aspecto de gracia, responsabilidad y cumplimiento de esa obra que el Señor le encomendó a estos hermanos. Segunda a los Corintios 8, verso 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, le va a hablar de la gracia de las iglesias de Macedonia? Porque, hermano, hay algo que es verdad. Hay ejemplos, hay vidas, hay testimonios que nos estimulan a las buenas obras. A veces yo no hago algo, pero el Señor, como sabe que yo soy, como me muestra el ejemplo de alguien que sí hace. Y me lo pone ahí como para que yo aprenda lo que es el trabajo. Hermano, yo de verdad que una de las cosas que le agradezco al Señor fue poder leer mucha biografía de hermano. Porque de verdad yo me veía, yo decía: Señor, pero yo no hago nada. Estos dejaron todo, estos se fueron, estos predicaron, estos murieron por Cristo, estos trabajaron años por ti y yo solo voy a la reunión a escuchar predicaciones. Y muchas veces tenía que botar el libro avergonzado de la vida tan superficial e inútil que tenía. Señor, estos hermanos, mira cómo oran, mira cómo trabajan, mira cómo predican, mira cómo sirvieron, mira cómo trastornaron el mundo con tu palabra. ¿Y yo qué hago, Señor? ¿Y yo qué hago, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Hay hermanos que con menos posibilidades, con menos recursos, con menos medios, ignorantes tal vez, y están haciendo tantas cosas, ¿y yo qué hago? Pablo pone la iglesia en Macedonia, las iglesias en Macedonia, para que los corintios salgan de su carnalidad, de su inmadurez, de sus pecados y aprendan a ser ricos en buenas obras. Aprendan a aprovechar el tiempo, aprendan a aprovechar sus vidas, aprendan a aprovechar su dinero, aprendan a aprovechar lo que el Señor ha hecho con ellos. Entonces mira el ejemplo que da de las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación. Ay, hermano, es que yo no puedo porque usted no sabe las cosas que yo estoy pasando. Usted no sabe, hermano, por lo que estoy sufriendo. Y dice Pablo: mira, les voy a mostrar una iglesia que en una gran prueba de tribulación. Qué cosas tremendas, ¿no? Nosotros creemos que debemos estar bien para servir. Mentiras, hermano. Tú encuentras muchos hombres de Dios que sirvieron y hicieron cosas para el Señor estando en los peores momentos de su vida. Pasando por lágrimas, sembrando la semilla con lágrimas, pasando dolores, pasando pruebas, eso no los desfalleció. Tomaron fuerza, se animaron, se asieron del Señor, no se dejaron amargar, no se dejaron entristecer, no se dejaron afligir por las cosas, aunque cargaban su prueba encima, siguieron y siguieron y siguieron y no se cansaron, no desmayaron, no abandonaron lo que el Señor les había dado. Siguieron trabajando, siguieron esforzándose. En grande prueba de tribulación, mira lo que dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Mira qué cosas, ¿no? Abundaron en riquezas de su generosidad. Ahí también se nos muestra que, hermano, es que el Señor usa el que quiere, hermano. En las condiciones que esté, hermano. Si esa persona se dispone el Señor, lo usa. Nosotros creemos que, ¿sí? Una vez, y hay una concesión, hermano, hay una gracia. Esto, hay gente que, de verdad que uno se le acerca, hermanos. Oye, hermano, yo quiero participar en esto, y en esto, y en esto. Y una vez un hermano me llamaba y me decía: hermano, este hermano me escribió que quiere hacer esto, y esto, y esto. Y le digo yo: a ver si el Señor se lo concede. Porque a veces está el querer, pero no es de Dios. Y a veces tú te encuentras, nosotros conocemos un hermano que nos ha ayudado, hermano, y un día estaba pasando una lucha económica terrible. Y nos llamó un día: hermano, el Señor anoche me habló por un sueño. Nosotros llevábamos meses orando por un aparato que necesitábamos para el servicio de la obra. Y el Señor le habló en el sueño, le dijo: quiero que compres tal aparato.
Hay muchos que quieren y no.
Y hay otros que el Señor no los va a dejar dormir hasta que hagan lo que Él quiere que hagan.
Y le digo yo, hermano, no, hermano, no te vamos a recibir nada. Nosotros sabemos lo que estás pasando, ¿cómo te vamos a recibir? Y me voy yo saliendo y se me acerca la esposa. Hermano, por favor, reciba lo que lo hacemos como para el Señor mismo.
Hermana, pero están pasando pruebas.
No, hermano, por favor. Es algo que el Señor nos ha puesto. Por favor. Fuimos a comprarlo y el Señor le había mostrado el lugar donde lo íbamos a comprar y las personas que nos iban a atender en el sueño. Hermano, ¿cómo tú rechazas algo así? El Señor conoce a qué hijos suyos les concede, porque comienza por gracia, les concede la capacidad de cooperar. Cuando tú ves eso, tú dices, en profunda pobreza, esos hermanos se endeudaron para comprar eso. A veces el Señor usa el que... Pero fue el, ni siquiera nosotros le dijimos, hermano. Sería una vergüenza haberles dicho una situación así. Pero el Señor los dispuso. Y no fue en vano. No fue en vano. Y yo veía esto, cuando yo decía eso, yo mira ahí los hermanos de Macedonia. Mira cómo dicen. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Oh, no es algo forzoso, sino que se da con, mira, con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, ellos daban de lo que podían, pero no, como que no se medían, ¿no? Eso, que daban más. Se entregaron, mira cómo dice Pablo. Mira esto. Pidiendo con muchos ruegos que se les concedie, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mira esas frases. Rogaban, pedían que por favor se les concediese participar. Porque, como decíamos, comienza por Dios mismo. Y ellos se dieron cuenta que sí, era Dios. Hay un testimonio a mí que nosotros imprimimos el testimonio del libro de Washman Nee, de la vida de Washman Nee. Y hay una parte que yo lo leía y yo no lo entendía. Y él dice que él llegó a un lugar a predicar y un hermano le dijo que quería asumir los gastos del viaje del hermano. Y el hermano Washman Nee el día anterior estaba orando por eso. Pero cuando el hermano le dijo, él sintió del Señor decirle que no. Y yo decía, pero este hermano venía orando por eso y cuando el Señor se la le dice que no. No, hermano, ya otra persona cubrió los gastos, no te preocupes. Cogió su carrito de esos que cargan personas, los chinos que llevan unos triciclos de personas. Y dice que él iba para el puente a coger el barco y decía, Señor, pero yo no tengo cómo pagarlo el transporte. Pero tú me has dicho que me proveerás. Y el hombre que le había dicho que quería, mandó un mensajero. Así otro ya te haya provisto. Dame la oportunidad de cooperar. O sea, no solo era algo como, sí, me lo recibes, sino realmente era una persona que quería cooperar. Y a veces nosotros se la ponemos fácil a las personas. Porque a veces las personas sí, a veces no pasan de un impulso emocional. Y uno se encuentra con muchos hermanos, hermano, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y así como lo quieren hacer, así como se desapareció. No era un deseo real, no era un deseo verdad. No era un deseo acompañado de obras. ¿Sí? A veces, no, es, hermano, yo digo que es vergonzoso para nosotros de alguna manera forzar a los hermanos. Como le decía, me decía un hermano, una vez un hermano, hermano, es que si no los estimula a ver a su Señor dejando la gloria y muriendo de la manera más salvaje y ruin en una cruz, ¿será que mi discurso los va a estimular? Si a una persona no lo motiva el amor por Cristo, el amor por las cosas de Dios, ¿qué lo va a motivar nuestra pedidera, hermano? Que el Señor despierte el espíritu y los corazones de aquellos que han de cooperar, pero que sea Él mismo. Que aquellos que lo hagan por amor a Él mismo. Que lo hagan con ruegos, con súplicas. Mira cómo sigue diciendo ellos.
pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio.
Mira eso.
Señor, concédeme el privilegio de participar en tus asuntos. Señor, concédeme el privilegio de participar en la obra de tus manos. Señor, concédeme el privilegio de poder invertir en lo que es tuyo, Señor. Dame un lugar en tu, así sea el último lugar, así sea el lugar donde nadie me vea, así sea la obra que nadie quiera. Concede, yo no quiero ser un siervo malo, yo quiero servirte, Señor. Concédeme ese privilegio. Tantas cosas que hiciste tú por amor a mí, Señor, ahora yo quiero retribuirlo, Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Con quién lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer, Señor? Tú me has llenado de tus bondades, de beneficios, de tu salvación, Señor. Concédeme servirte, Señor. Que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos. Porque, mira lo tremendo. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. O sea, todo comienza con el Señor. Señor, yo me quiero dar para ti. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, que si yo me doy al Señor, yo puedo creer, yo debo creer que el Señor me va a mostrar cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿En qué debo participar? ¿Hacia dónde va la nube? ¿Qué es lo que quiere el Señor para esta época? ¿Qué es lo que quiere el Señor para esta generación? ¿Cuál es la obra de estos tiempos? Y dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Porque hay cosas que no solo hay que comenzarlas, hermano. Hay que terminarlas. Por tanto, como en todo abundáis, mira, ellos tenían en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea que las cosas del Señor van creciendo. Sí, esto no es lo primero, no debemos hablar primero de las obras. Pero si yo tengo fe, si yo estoy recibiendo palabra, si yo tengo amor por el Señor, si yo tengo muchas cosas, debo también saber, ser consciente que debe haber obras. Dice, no hablo como quien manda. Mira cómo Pablo le dice. Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, no lo digo para mandarlos que hagan algo. Pero dice Pablo a los Corintios, pero sí quiero probar vuestro amor. Y la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces mira, ¿cuándo comenzó el querer? El año pasado. Pero así como comenzaste a querer, no dejes que solo quede en un querer, sino en un hacer. Una vez una hermana se nos acercó y nos dijo, hermano, el Señor me ha puesto a hacer esto y esto y esto. Y era algo que le estábamos orando al Señor. Entonces nos reunimos los hermanos y dijimos, hermano, ya el Señor nos respondió, vamos a preparar todo. Y estaba todo listo y a la hermana se le olvidó. Ay, Señor. ¿Quién le dice? No, yo no le digo, Señor. Si tú no le dices, nadie le va a decir, Señor. Y esperando, y esperando. Y hermano, hay cosas que hay un tiempo para hacerlas.
¿Se acuerdan de cuando María rompe el frasco de alabastro a los pies del Señor? Si ella no lo hace ahí, no lo hace nunca. Ayer se nos hablaba de la venida del Señor, hermanos. Dice el Señor, trabajad mientras es de día, porque viene la hora que aún queriendo trabajar, ya no podremos. Esta es la generación que menos tiene tiempo. Esta es la generación que menos tiene tiempo. No tenemos tiempo. Las cosas que el Señor quiere hacer en nosotros, no vamos a tener el tiempo que tuvo Pablo, que tuvo Moisés, que tuvieron muchos para trabajar durante años, hermano. Y debemos, eso nos debe llevar a despertar, a ser más diligentes. Yo he dicho, hermano, y lo he dicho en muchos lugares, hemos enfocado mal la venida del Señor, hermano. Porque siempre que se nos habla de la venida del Señor, muchos pensamos en salir, muchos pensamos en huir, pero pocos están pensando en trabajar. Y el Señor dice, bienaventurado el varón, que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Lo halle haciendo qué? ¿Huyendo? Lo halle trabajando, porque de cierto le digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué espera que estemos haciendo el Señor cuando Él venga? ¿Qué espera de nosotros que estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer? Hermano, necesitamos ocuparnos de lo que el Señor nos ha llamado a ocuparnos. Porque no hay mucho tiempo. Hay cosas que se deben hacer si no se va a perder la oportunidad. Miren, hermanos, nosotros conocemos el testimonio de una hermana, que era una hermana pero queridísima, hermano. Esa mujer cuando era señora pero joven, esa mujer se dedicó a los hermanos y trabajó, y todo el mundo da testimonio de su trabajo. Pero llegó un momento, porque a todos también nos puede llegar, en que ya nuestro cuerpo no va a tener las mismas fuerzas. Nuestras capacidades no van a ser las mismas. Comenzó ella a enfermarse, le dio un mal de Alzheimer. Comenzó a enfermarse. Hoy en día no puede ni ir a las reuniones. Pero hermano, el tiempo que ella tuvo para servirle al Señor, se lo dedicó totalmente. No malgaste su vida. No malgaste su tiempo. No malgaste su dinero, hermano. Inviértalo para las cosas del Señor. Las demás cosas en esta tierra pasan. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Dónde está vuestro Señor? Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mira lo que dice Romanos 12, verso 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Uy, hermano, hay cosas que van a requerir nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. No todo, pero hay cosas que requieren tiempo, hay cosas que requieren esfuerzo. Yo conozco a un hermano que trabajar con ese hermano es impresionante, hermano. Uno lo mira y uno dice, este hombre no duerme, este hombre no descansa, cuando ese hombre tiene que trabajar, hermano, eso, se sienta uno con él a las 2 de la tarde en el computador, son las 4 de la mañana, y uno ya quiere salir corriendo y para él no se acaba el tiempo. Puede pasar así días completos trabajando porque hay cosas que merecen diligencia. Hermano, nosotros nos esforzamos tanto en este mundo por tantas cosas y yo a veces me pregunto, ¿el Señor al que servimos como cantábamos hoy, no es digno de nuestro trabajo, no es digno de nuestro trasnocho, no es digno de nuestro esfuerzo, no es digno de nuestro sacrificio. Nosotros cantamos el Señor es alto y es sublime, pero en la práctica pareciera que Él no tiene esa dignidad, pareciera que Él no mereciera tantas cosas, pareciera que Él, su gloria no es digna de muchas cosas que deberíamos hacer. ¿Sí? Generalmente nuestra oración, nuestro tiempo, todo es lo que sobra, hermano. Todo lo que sobra, hermano, hasta nuestro dinero es lo que sobra. Personas que no se dan por el Señor, no se entregan, no conocen la palabra sacrificio. No saben qué es eso, nunca lo han visto. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me parece el asunto tan tremendo que quiero que veamos algunos nombres en las Escrituras. Primero los Corintios 16, 13. Ya vamos a terminar. No solo me parece tremendo que el Señor nos hable de las obras, sino Él dejó en epístolas, que a veces nosotros no leemos porque están al final, el nombre de personas y sus trabajos. Esto me parece supremamente interesante. Mira lo que dice. Primero los Corintios 16, verso 13. Velad. Estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, los primeros que convirtieron. Una ya no solo un hombre, sino la familia de este hombre. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ay, no hay nada más precioso, hermano, que ver la esposa, al hermano en esto, y a la esposa en esto, y a los hijos en esto. Y no solo hermanos que sirven al Señor, sino que su casa completa sirve al Señor. No solo ver mujeres virtuosas sirviendo, sino han enseñado a sus hijas y también son virtuosas, y los hombres y el varón, y son familias, y esas familias le dan estabilidad y le dan fortaleza y le dan firmeza al testimonio de Dios. Y se ven, ¿no? Me dice, uy, qué cosa tremenda, ¿no? Mira lo que dice, y eso está relacionado con la autoridad. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y no solo a ellos, sino y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Ven cómo la autoridad está relacionada en qué? Al trabajo, al servicio. Romanos 16, verso 1, un libro antes. Romanos 16, verso 1. Aquí la lista es más grande, hermano. Esta lista es bien. Yo no sé, cuando yo leo esta lista, eso. Si estuviera Pablo escribiendo a la iglesia donde yo vivo, ¿será que yo aparecería en esa lista, hermano? ¿Será que Pablo se recordaría de mi nombre? Y es verdad que cuando uno comienza a visitar los lugares, siempre hay nombres que le quedan grabados. ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Yo le decía a mi esposa, hermano, ¿te acuerdas de fulanito? No, por el nombre. El hermano que siempre estaba haciendo esto. Sí, me acuerdo. Porque es de los que trabajan y de los que... Fulanita, ¿cuál? No, por el nombre. La hermana que siempre... Sí. Los que trabajan. Los que ayudan. Dice Romanos 16, verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Mira estas frases, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué esa atención tan especial para Febe, hermano? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No, a veces, y así es, hermano. Yo ese lenguaje me parece tan de la vida del cuerpo de Cristo. Hermanos, hace poco estábamos en el para Sasaima. Hermanas, necesitamos apartar dos habitaciones para unas hermanas que vienen de cierto lugar. Por favor, préstenles atención. Ellas nos han ayudado mucho. Nadie las conoce, pero hermanos, atiéndalas. Son dos hermanas que nos han ayudado mucho. cuando hay un trabajo, hay un reconocimiento del trabajo, ¿no? Y mira lo que sigue diciendo. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, una pareja, un matrimonio, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero esto no solo eran compañeros de viaje, sino mira cómo estaban involucrados en el asunto, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Qué pareja, hermano! A veces es triste que está el jovencito y la jovencita, y el hermano tiene un servicio tremendo al Señor, y en los campamentos y en la iglesia es diligente, y se casa y hasta ahí le llegó el servicio. Su esposa le destruyó el ministerio. Mejor le hubiera sido no casarse. Ay, hermano, debería ser al contrario. Si uno corre a 1,000, dos deberían correr a 10,000. Si mi servicio era útil para el Señor soltero, ahora que me caso mucho más. Y si tengo hijos, desde chiquitos les voy enseñando para que ellos también vayan preparando en el asunto. Y mi casa gira en torno al Señor. Las reuniones, hermano. Dice, mis colaboradores en que expusieron su vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Este pasaje me parece curioso porque siempre que llegan a Bogotá los hermanos, hermano, ¿cuál es la hermana fulana de tal? Voy a decir el nombre porque son personas que son dignas de que... ¿Cuál es la hermana Marlene? ¿Por qué, hermano? No, porque esa mujer le ha transcrito todos los libros al hermano Gino. ¿Cuál es la hermana Marlene? Hermano, es fulanita que está allá. Ah, esa mujer sí que ha trabajado. Es que el trabajo se conoce, hermano. Y yo he tenido esa experiencia. ¿Cuál es la hermana Marlene, hermano? Fulanita no está allá. Cuando hay un servicio severo, hermano. Dice, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mira esas frases, hermano. A fulanito son apreciados. Y no solo en lo bueno, Pablo también habla de lo malo, hermano. Porque a veces los hermanos dicen, no digan hombres. Pero Pablo dice, fulanito y fulanito, que me abandonaron porque amaron más el mundo. A veces no solo se dice lo bueno, a veces se dice. Pablo dice de otro hombre, a fulanito que nos ha hecho muchos males, el Señor le pague conforme lo que ha hecho. Uy, palabras serias de Pablo. Yo no diría eso. Uno diría, ay, el Señor tenga misericordia, pero Pablo dice, el Señor le pague conforme a lo que ha hecho, porque ha causado una cantidad de problemas terribles. Pero al que también merece, al que honra, honra. Hay hermanos que por su trabajo merecen honra. Hay hermanos que por lo que han hecho merecen descrédito. Qué cosa, ¿no? Que nosotros no acostumbramos a decir nombres, pero dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Este no se dice que trabaja, pero era amado. Hay hermanos que son, qué amor el de este hermano. Hay unos que se dice que trabaja. ¿Por qué? Porque trabaja. A cada uno lo que merece. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Y saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. saludad a la hermana Pérsida. Uno a veces esos nombres, pero en la vida práctica de la iglesia, en Bogotá hay una iglesia, hermano, donde hay unas hermanas, unas hermanas que tienen mucho dinero, pero ¿sabes qué hicieron estas hermanas? Decidieron arrendar sus casas y alquilar una casa supremamente grande solo por las reuniones. Estas mujeres, ¿qué necesidad tienen? Pero aman al Señor, y reciben al Señor, y reciben a los hermanos, y trabajan por los hermanos. Y uno dice, estas mujeres, qué servicio, hermano. Sí, para el Señor, que trabajan mucho en el Señor. Dice, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la hermana Pérsida. Y mira, no, de esta no se dice solo que trabaja en el Señor, sino la cual ha trabajado mucho. O sea, hay unos que han trabajado, pero hay otros que han trabajado mucho en el Señor. Qué precioso, ¿no, hermano? Eso debe ser la normalidad de la iglesia. Eso debe ser la vida de nosotros, hermano. Ojalá nuestros nombres, nuestras casas, aparezcan así en el libro de las obras. Terminamos con un pasaje. Primera a los Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos amados. Ay, hermano, lo que hemos dicho, no piense que haya otra motivación, hermano. Que el Señor nos estimule al amor y a las buenas obras. Estad firmes. O sea, lo que haya hecho el Señor con usted, manténgalo, hermano. No vuelva atrás, no retroceda. Afírmese en lo que el Señor le ha mostrado hasta el día de hoy. Y constante, ¿sí? Sea constante, sea permanezca, continúe con lo que el Señor le ha mostrado. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, si usted tiene un trabajo del Señor, algo que Él le ha puesto a hacer, sea firme, sea constante. Pero pídale al Señor que eso crezca. Pídale al Señor que le dé más gracia, que le abra puertas, que le ayude más. La característica de un obrero fiel, de una obra fiel, es que se le da más. Al que es fiel en lo poco, se le va dando, se le va dando. Si usted no es fiel en lo poco, pues ¿cómo se le va a dar más? Pero si usted comienza a ser responsable, usted va a notar cómo el Señor le va dando gracia, le va abriendo puertas, le va abriendo puertas. Y Él mismo va a ir adelante suyo. Crezcan la obra que el Señor le ha puesto a hacer. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y sepa esto, hermano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa, cada obra que el Señor le haya puesto a hacer, ustedes saber que algún día lo va a recompensar. Ustedes saber que eso que usted ha hecho en el secreto por amor al Señor, el Señor lo ha visto. Y a sí mismo le va a pagar conforme a sus obras. Entonces, hermano, los hombres del Señor deben ser siervos en el sentido de que tengan obras, tengan un trabajo, que su obra los acompañe, que su ministerio no sea solo de palabras, sino que vaya acompañado de una vestidura limpia, lino, fino y que resplandece. Que son las obras de los justos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Señor nos ayude, hermano. Y nos despierte y nos estimule a las buenas obras. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que aún tu hablar no es en vano, Señor. Sabemos que tú usas tu hablar, Señor, para darle vida a los huesos secos, Señor. Sabemos que tu hablar es para dar vida a los que están muertos, Señor. Sabemos que tu hablar produce en nosotros, Señor. Es capaz de llenarnos de ti y llevarnos a ti y producir en ti cosas preciosas, Señor. Ayúdanos a no ser descuidados en este asunto, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, como tú dices en esta palabra, en este asunto. Ayúdanos a ser constantes en este asunto. Ayúdanos a crecer, Señor, en tu obra, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo que has puesto, Señor, para que tu gracia abunde y sobreabunde cada vez más en nosotros, Señor. Presentamos nuestras vidas, nuestras manos, nuestro trabajo, Señor, nuestras casas, nuestras familias, Señor, para que tú lo uses, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para que tú lo uses para alabanza tuya, Señor, para que tú lo uses para edificación de tu iglesia, Señor, para que tú lo uses en estos tiempos, Señor, para que tu palabra corra y tú seas glorificado, Señor. Ayúdanos para que el día que tú vuelvas y que nos encontremos contigo, Señor, podamos escuchar de tu boca, siervo fiel y prudente, Señor. Ayúdanos para que cuando tú vengas nos halles haciendo lo que tú has mandado, Padre. Lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos dejes en la condición en la que estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te lo suplicamos, Señor, para su gloria y su honra, Señor. Amén, Señor.